Bienvenidos al cuarto episodio de nuestro podcast titulado De Conocimiento Público. Durante esta temporada nos hemos estado preguntando cómo el museo influye en el mercado del arte y, como hemos visto, cuando hablamos de mercado del arte no solamente nos referimos a quién le vende a quién, sino que también nos hacemos otro tipo de preguntas como, por ejemplo, ¿por qué la obra de un artista vale más que otra? Es decir, estamos viendo cómo lo económico en el arte va de la mano con los juicios de valor. Y es en el valor en donde entra el museo a desempeñar un rol fundamental, porque es desde esa institución que se formulan las historias e ideas que acompañan los objetos que consideramos arte. Es decir, no hay mercado del arte sin una historia detrás. Por eso hoy vamos a ver otro caso para ir entendiendo poco a poco esta compleja red del mercado del arte que se nutre constantemente por los juicios de valor que se emiten desde la academia en general y particularmente desde el museo, entre otros espacios intelectuales. Hoy entonces trataremos el tema del mercado de las antigüedades y para eso vamos a ir al siglo XVIII y hablaremos del British Museum. Sin más, comencemos. British Museum se encuentra en la categoría de los museos universales. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente son museos que se presentan como lugares en donde se alberga la historia del mundo, diferente, por ejemplo, a los museos nacionales. Entonces, esas instituciones velan porque las personas en general conozcan diferentes culturas alrededor del mundo. Y eso ha llevado a realizar las excavaciones en lugares en donde se han asentado las civilizaciones antiguas más importantes. Por eso es que los viajeros de la era de exploración, es decir, una era comprendida entre los siglos XV al XVII, pues fueron fundamentales para construir los primeros gabinetes de curiosidades, que son los que dieron paso a la formación de los museos como los conocemos actualmente. Entonces, vemos que en el siglo XVII hay un cambio muy importante, que es la relación intelectual entre los objetos y el conocimiento universal. Vimos, por ejemplo, que para el Museo Vaticano los objetos que se encontraban en su territorio eran los testigos o los que, digamos, representaban la verdad de esos textos antiguos. Pensemos en el caso de Laoconte. Pero con los viajes de exploración, esa certeza de los textos clásicos empieza a tambalear porque se dan cuenta que el mundo es mucho más amplio de lo que se cree. Y entonces los nuevos objetos que se encuentran los exploradores van a ser fundamentales para tener una aproximación al arte mucho más científica. Y aquí ya podemos entender por qué los museos como los conocemos hoy en día eran al principio, es decir, en el siglo XVIII, eran o parecían instituciones científicas y se diferenciaban de esas colecciones privadas del Renacimiento, que, digamos, estaban más cerca del conocimiento de los libros. En el caso británico, surgen los gabinetes de curiosidades a principios del siglo XVIII, un poco más tarde que en otras partes de Europa, y aparecen porque es un intento de italianizar la cultura inglesa aristocrática. Este proceso se fue acelerando, tanto así que pues, a finales del siglo XVIII ya existían 6 museos y más de 100 colecciones privadas. Veamos entonces cómo se da el surgimiento del British Museum en este contexto. El nacimiento del British Museum es una historia muy interesante porque surge del interés por los objetos del mundo natural. Los coleccionistas del siglo XVIII empiezan a guardar estos artefactos que los exploradores se encuentran pues en otras partes del mundo y los empiezan a agrupar, digamos, en diferentes gabinetes, que son estos gabinetes de curiosidades, como tratando, digamos, de entender el mundo en el que habitan y además de controlarlo y de medirlo. Entonces, Vean que aquí estamos pasando de maravillarnos con la cultura clásica, como pasaba en la época del Renacimiento, hacia un momento en donde la razón empieza a ser fundamental, deja de lado entonces ese asombro y más bien comienza a organizar y a clasificar lo que ve. Y un personaje que encaja en esta transición es el señor Hans Sloan, un irlandés protestante que se dedicaba a la física y a la botánica. Además, fue el médico de la reina Ana Estuardo, Jorge I y Jorge II. También fue el presidente de la Royal Society, de hecho, después que lo fuera Sir Isaac Newton, y su fortuna provenía principalmente de la venta de quinina que se utilizaba para el tratamiento de la malaria, entre otros negocios que tenía. Entonces, uno de sus gustos era coleccionar estos objetos, estas curiosidades, y al final de su vida, o sea, eran tantos objetos que se catalogaron alrededor de 71.000 artefactos. Por supuesto, estaban cuidadosamente expuestos en su casa. Y resulta que más adelante, cuando murió, pues fueron trasladados al nuevo British Museum. Ahora, deben tener en cuenta que, aunque hoy en día se le conoce como el fundador del British Museum, en su época fue cuestionado por esa obsesión que tenía con el coleccionismo, porque se veía como un acto de egoísmo, de codicia, y más bien se le tenía como un hombre presuntuoso. Pero claramente esa imagen pues fue cambiando con los años, y a finales del siglo XVIII el coleccionismo se vio como una forma positiva de superarse y de progresar. Entonces, antes de morir, Sloane quería asegurarse que su colección quedara en las mejores manos. Así que primero se le ofreció pues al rey Jorge II de Inglaterra, y en caso que fallara su plan A, que era el rey, pues entonces cambiaría el plan B, que era dejar su colección en las academias de San Petersburgo, París, Berlín y Madrid. El punto es que él le hace la oferta al rey, él no la acepta, pero luego, por decisión del parlamento, finalmente se compra la colección en el año de 1753. Ahora bien, Sloane tenía dos condiciones para vender su colección. Por una parte, no podía desintegrarse, tenía que estar siempre en el mismo lugar. Y por otro lado, debería ser vista por todas las personas que les despertara algún tipo de curiosidad esa historia natural. Por esa razón es que se abre en 1759, porque para ese momento ya habían construido el edificio que iba a tener la colección, pero además la abrían pues para todo el público, entonces convirtiéndose en esta fecha en el primer museo abierto al público en general. Digamos que el concepto de público del siglo XVIII pues es muy diferente a lo que pensamos como público en el siglo XXI, pero en general sí estaba abierto, digamos, para las clases trabajadoras, restringido, por ejemplo, el acceso a los niños, pero era un poco más democrática la entrada si uno lo compara con las colecciones en Italia o también en Francia en ese momento. Ahora, hay otro aspecto que vale la pena resaltar, y es el nombre del British Museum. Como les decía al inicio, este museo no pretendía ser una institución centrada en narrar la historia de la nación británica, sino que aquí la palabra British estaba haciendo referencia no a un rey, no a la iglesia, sino a los ciudadanos. Entonces, lo que trataba de hacer, en vez de contar una narrativa nacional, pues era tratando de construir una historia de la civilización. Y más adelante, esa idea de estudiar las civilizaciones antiguas pues se vería expandida en la vida doméstica de los británicos, porque el museo sería la institución perfecta para civilizar al público. En el siglo XIX, el museo entonces se convirtió en ese espacio que ofrecía otra forma de entretenimiento, que se supone iba a ser capaz de alejar a las clases trabajadoras de los malos hábitos, como por ejemplo el alcohol, tomar demasiado alcohol. Además, el consumo de esa alta cultura, que no solamente consistía en visitar museos, sino también en ir a la ópera, por ejemplo, pues ayudaría a ennoblecer el alma. Ahora, recuerden que en esa época estamos en momentos revolucionarios y había mucha gente, pues, de las clases trabajadoras que salían a protestar a la calle. Entonces, el museo, pues, como una política de Estado, trataba de alguna forma acallar las protestas de la calle. Pero pues evidentemente, por más que la gente viera las obras de los grandes artistas renacentistas, pues no iban a cambiar su posición frente a las huelgas y a las protestas. Es decir, en ese sentido, digamos, el museo no funcionaba tan bien. Pero para ampliar el conocimiento sobre las civilizaciones antiguas, por supuesto que fue una gran herramienta. Ahora, veamos entonces en dónde es que empieza a complicarse esa historia de la primera institución que pretendía mostrar el desarrollo de las civilizaciones y que además estaba abierta al público para que la gente se instruyera sobre lo que estaba pasando en el mundo. Y para esto, vamos a ver el caso de las Elgin Marbles. Con el nacimiento de los museos públicos, también va a surgir una tendencia por adquirir cada vez más antigüedades, objetos de la época clásica, sobre todo de Grecia, Italia y del Medio Oriente en general. Entonces, durante el siglo XVIII y el siglo XIX se van a realizar diferentes viajes de personas que trabajaban en anticuarios, de políticos y de aficionados, digamos, para poder encontrar estos objetos. Digamos que aquí ya el enfoque del museo, del British Museum, va a ir cambiando, porque al principio, cuando se abre esa institución con la compra, con la adquisición de los gabinetes de curiosidades del señor Hans Sloane, el museo tenía un enfoque de historia natural. Pero pues a medida que se va acercando el siglo XIX, la colección va a ir ampliándose y va a ir cambiando. Y al mismo tiempo también crecen las diferentes disciplinas destinadas a estudiar los objetos o la relación con los objetos. Entonces, en ese tiempo empezamos a ver que surge la antropología, la etnografía, la arqueología, entre otras. Y una de esas disciplinas va a ser la estética, porque resulta que cuando entra los objetos que soportan esta historia natural, es decir, los animales, las plantas, pues se clasifican bajo unos principios racionalistas muy específicos. Entonces, los curadores que empiezan a recibir las obras de arte dicen, bueno, ¿por qué no aplicamos los mismos parámetros para el arte? Y ahí es cuando surge la estética, y ya entonces la belleza va a ser un ideal con unos parámetros muy claros que van a influenciar el desarrollo de colecciones privadas y más adelante las colecciones públicas que conforman los museos. Y uno de esos académicos muy importantes, pues, fue el señor Winckelmann, quien en su publicación de Historia del Arte Antiguo trató de sistematizar las diferentes etapas de la escultura griega en cuatro periodos e identificó algunos factores culturales fundamentales para entender el arte griego. De hecho, él estaba convencido que, pues, los griegos eran superiores a los romanos. Digamos, esta es una idea muy diferente a la que tenía el Vaticano recién encuentra a Laoconte, y él argumentó que el mejor arte griego había sido provocado por unas circunstancias geográficas, políticas y religiosas muy específicas. Entonces él decía que, parafraseándolo un poco, aunque la belleza no era una cualidad general, incluso, digamos, entre los griegos en esa época, Ellos lo pudieron lograr porque después que expulsan a los tiranos de su territorio, se adoptó una forma democrática de gobierno que contribuyó a la superioridad que adquirió el arte entre los griegos. Y esto, según él, debe atribuirse también en parte a la influencia del clima, a la constitución y a su gobierno, y a los hábitos de pensamiento griegos. Si seguimos entonces su planteamiento, pues vamos a ver que, digamos, una vez los griegos pierden la democracia, también pierden ese genio creativo y nunca más se podría recuperar, pero entonces la mayor expresión del arte griego sería justamente cuando nace la democracia. Bueno, Winckelmann, lo más paradójico es que él nunca vio el arte griego que tanto defendió, incluso nunca llegó a ver, por ejemplo, los mármoles de Elgin, que va a ser el caso que vamos a ver a continuación, pero su trabajo fue fundamental como marco teórico para ver esas esculturas, por ejemplo, los mármoles de Elgin, como las obras de arte perfectas. Y es con ese contexto que vamos a empezar a ver el caso de los Elgin Marbles, que tal vez ustedes lo han escuchado, han visto en los medios, digamos, como las veces que se ha abierto este caso de restitución de las obras, y vamos a ver cómo es que se empieza a complejizar entonces la idea y la historia de un museo universal, digamos un museo dedicado al estudio de la civilización. Los Elgin Marbles son un grupo de esculturas hechas en mármol y partes arquitectónicas del Partenón que fueron tomadas de sus ruinas. La mitad se encuentra en Atenas y la otra mitad está en Londres, aunque hay algunas piezas distribuidas en museos europeos, en París, Viena, Múnich y Copenhague principalmente. Entonces ustedes estarán preguntando cómo llegaron esas esculturas a Londres, exactamente al British Museum. Bueno, pues la historia comienza en 1798 cuando el señor Thomas Bruce, el séptimo conde de Elgin, fue embajador británico en el gobierno otomano. Él tenía un amigo que era el arquitecto Thomas Harrison, quien le sugirió que deberían construirse unos moldes en yeso para que los artistas y la gente en general pues pudiera conocer, digamos, este conocimiento artístico que existía en la antigua Grecia. Y a Elgin le llamó la atención la idea, entonces empieza a contactar a algunos artistas, entre ellos a Turner, que en ese momento apenas empezaba a ser reconocido. Turner, de hecho, iba a ser uno de los artistas que iba a hacer estos moldes en yeso, pero al final no se ponen de acuerdo en los términos para comenzar el proyecto, entonces finalmente Turner no trabajó en estos moldes. Más adelante, el señor William Hamilton, un diplomático cercano al British Museum, era el secretario privado de Elgin, y él junto al pintor de paisajes Giovanni Battista Lucieri llevaron a cabo la tarea de dibujar estas obras y de empezar, digamos, a planear estos moldes. Ahora, recordemos que para ese momento en el norte de Europa el interés por el mundo antiguo estaba floreciendo, pero también por otra parte para los otomanos en ese mismo contexto y para la población, digamos, local, un espacio como la Acrópolis y, digamos, específicamente el Partenón no era su prioridad. Entonces, resulta que el complejo de la Acrópolis estaba siendo utilizado en ese momento por los otomanos como guarnición y el Partenón básicamente se estaba desmoronando. Y además se sabe que las esculturas y, digamos, algunos bloques de construcción del Partenón se les estaba dando un uso práctico porque se transportaban para que se pudieran reutilizar en viviendas. Y frente a esta situación, Lord Elgin, él pide un permiso para poder acceder a la Acrópolis y empezar a dibujar y medir, digamos, todo lo que se podía rastrear de esta arquitectura. Entonces le dan ese permiso en el año 1801. Él tiene que pagar una suma diaria de 5 guineas para poder entrar a la Acrópolis y trabajar. Y después el señor Hamilton empieza a presionar, no solamente para que lo sigan dejando dibujar, sino también para empezar a hacer excavaciones, para traer andamios al lugar. Y es, digamos, gracias a Hamilton que empiezan a, pues, sacar, digamos, partes del Partenón. Pero al final, pues, tenían el aval del gobierno otomano. De hecho, hay una figura en el gobierno que es esa persona la que habla con Elgin y le dice, bueno, ustedes sí pueden sacar, digamos, una parte del Partenón, pero parece que esa persona no tenía tanto poder para poder autorizar, pues, toda la cantidad, digamos, de esculturas que sacaron para Londres. Sin embargo, más adelante el mismo gobierno otomano ratifica ese permiso, entonces seguiría siendo legal, pues, la forma en la que salieron las esculturas hasta Londres. Bueno, la cosa es que estas obras quedan en propiedad de Lord Elgin y por vueltas que da la vida, él empieza a quedarse un poco corto de plata, así que decide venderlas al Museo Británico. Y después de muchos debates, porque no todo el mundo estaba de acuerdo con él, finalmente el museo adquiere este grupo de obras en 1816. Y por supuesto, el hecho que entren las obras del Partenón al Museo Británico le va a añadir valor a esa teoría de Winckelmann que ya la habíamos visto sobre la relación que hay entre la democracia y el arte. Bueno, pues resulta que años más adelante, en el año 1832, recordemos, el British adquiere las obras en 1816, entonces Grecia, o sea, 16 años después, Grecia es reconocida como un país independiente. Y en la construcción de su historia como nación, empiezan a reconstruir la Acrópolis y aquí esta va a ser la primera vez que piden las esculturas de vuelta. Y en ese momento el British Museum les responde que, pues, ellos les ofrecen enviarles unos moldes en yeso para reemplazar los originales. Claramente, pues, esa propuesta es rechazada por los griegos. Luego, en 1890, es decir, casi 60 años después, la embajada griega vuelve a pedir los mármoles y de nuevo los británicos rechazan su solicitud. Y 100 años después, la ministra de Cultura, que era Melina Mercury, vuelve a pedir las esculturas y adivinen qué, de nuevo rechazan la solicitud. De hecho, ese año volvieron a abrir otra vez este caso. Bueno, ¿y por qué les cuento esta historia? Primero, porque realmente es problemático en nuestro mundo actual, digamos, sostener la idea de un museo universal sin que la procedencia de las obras no sea cuestionada. Fíjense en el caso de los Elgin Marbles, nos muestra un dilema ético más allá de la justificación legal de la posesión, pues, de estas obras en Londres. Digamos, este caso es muy diferente a otros objetos también que hacen parte del British Museum y de otros museos que fueron tomados, por ejemplo, por Napoleón o los robos de obras antiguas en general. Es decir, son diferentes casos, pero vienen justificados por esa misma intención, que es compartir el conocimiento de las civilizaciones antiguas con un público más amplio en ciudades que están desarrolladas económicamente y que, en teoría, pues la gente tiene más acceso a visitar esas colecciones que si estuvieran en su lugar de origen. Entonces, ¿cuál es la pregunta principal que surge, digamos, frente a esta cuestión? Y es que en el caso de los mármoles de Lord Elgin, la pregunta es ¿a quién le pertenece realmente? Y pareciera ser que la respuesta fuera muy obvia, es decir, pues a los griegos, ¿a quién más? Pero los griegos de hoy no son los mismos de hace 2000 años. Y durante ese tiempo, varias culturas se han mezclado, luego se vuelven a separar, y por ahora entendemos a los griegos como unas personas que viven en un territorio específico, que hablan cierto idioma, que tienen una bandera en común, dejando por supuesto algunas cosas, digamos, que son fundamentales para reunirlos en ese grupo que nosotros denominamos nación. El punto es que parados en ese momento en el que estamos y teniendo en cuenta que las esculturas han estado por 200 años en el British Museum, ¿no se podría también argumentar que los mármoles pertenecen a la gente de Londres o a los británicos en general, pensando en que se han convertido en parte de su identidad? Es decir, después de todo, las esculturas han estado en ese museo durante pues 2 siglos, han sido visitadas, se ha escrito sobre ellas, se han discutido, se han mencionado en debates, han sido pintadas por un montón de personas, se han reverenciado, es decir, han sucedido varias cosas alrededor, digamos, de la cultura británica de estos últimos siglos, alrededor de estas obras. Y seguramente, de acuerdo, digamos, con la lógica de las políticas de identidad, pues harían entonces parte tanto de la historia británica como de la historia griega. Lo que es cierto es que, primero, digamos, cada caso en el mercado del arte y sobre todo en los objetos antiguos deben ser revisados con lupa porque pues a veces no es tan claro el lugar al que deberían pertenecer las obras, es decir, cuando son territorios que han sido conquistados, luego se independizan, eso hace que cuando uno habla de identidad sea siempre muy problemático. Y no es, digamos, este caso, por ejemplo, pues nos muestra que no es una cuestión de blanco o negro. Ahora, por otra parte, y digamos lo más interesante a modo de conclusión, es que cuando se ve el surgimiento de estos museos universales, empieza a crearse una conciencia sobre ese pasado que cada civilización tiene y que nos hace ver cómo el arte y las antigüedades, particularmente, sobre todo en las civilizaciones que no tenían escritura y sí una fuerte tradición oral, que es la mayoría, pues son fundamentales para entender de dónde venimos. Entonces, de nuevo, el arte y su circulación, específicamente en el mercado, nos invita a pensarnos como esos guardianes de un pasado que puede no estar tan intrínsecamente ligado a nuestra sangre, ¿cierto? Pero sí a una historia fundacional como nación o en general como, digamos, como seres que pertenecemos a una misma especie. Y en ese sentido es imperativo contar con las instituciones idóneas para investigar justamente las pistas que los primeros pobladores nos han dejado sobre su forma de vivir, de pensar, de querer, etc. Entonces, traje a colación este caso para hablar del British Museum y por supuesto para pensar mucho más allá de ver la historia como se funda el museo, sino verlo, digamos, en nuestro momento actual y entender las dinámicas en las que se encuentran los museos que son o que se fundan, digamos, con esta noción de ser museos universales. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Si han pensado en alguien que le interese el tema del mercado del arte, pueden compartir este episodio a través de los puntos que encontrarán en el lado derecho del título. Y recuerden visitar nuestra cuenta en Instagram, @podcastdcp. Nos vemos el próximo martes. Yo soy Andrea Rincón y les envío un gran abrazo.